En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días.
Otra semana más donde...
¿Cómo no decirlo, no? La margarita es más crujiente y el té más dulce sigue en racha, ¿no? No estamos abusando de nuestro amigo Cristóbal, que está conectado desde, está disfrutando otro clima, ¿no? Está disfrutando a la distancia, pero no sé si tan sonriente, pero bueno. Lunes de economistas, ¿no? Cristóbal Cubic, bienvenido a desde la Universidad Adolfo Ibáñez, bienvenido aquí a Directo al Grano. José Luis Jara, también de Activa Pyme. Jorge Germán, que debuta aquí en Directo al Grano, también académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, director de Germán Consultores. Vamos a entrar al hueso de un tema que hemos venido tratando hace mucho rato con cierta preocupación, pero que cuyos números más recientes, ¿no? Esto salió recién la semana pasada, el viernes, si no me equivoco, la semana pasada, la tasa de desocupación llegó al 9,5% durante el trimestre móvil mayo-julio del 2026 y generando esta preocupación, ¿no? Nivel más alto desde julio del 21. Si uno va a julio del 21... estábamos con los efectos de la pandemia arriba todavía, ¿no? Estábamos todavía empezando una recuperación, pero estábamos en medio de ese gran crisis, ¿no? Que generó sobre todo en el mundo del trabajo. ¿Qué pasa hoy día, no? ¿Cuáles son los factores que nos tienen en una situación tan negativa como la que vivimos durante la pandemia? José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, buenos días. Efectivamente, hemos venido conversando largamente este problema que, más allá de la cifra puntual, que el 9,5 es una cifra muy mala, tenemos que analizar esto como un problema estructural. Lo hemos conversado que ya llevamos 40 y algo meses, ¿no es cierto?, con cifras del sobre el 8%, en una economía que, con bajo crecimiento, que es un problema principal a la hora, de generar empleo, tiene un componente adicional. Además de crecer poco, la economía, creciendo poco, está generando menos empleos o está teniendo capacidad de generar menos empleos de lo que teníamos antes. Y eso, por consiguiente, es un problema adicional que no teníamos antiguamente. Y la tercera razón que es importante tener en consideración es que estamos también con una situación de desempleo que el promedio, como todo promedio, a ratos es medio mentirosón. Tenemos una gran cantidad de regiones con desempleo sobre 10%. Y regiones importantes, como regiones de Valparaíso, región del Biobío, que de alguna manera entonces...
O sea, la cifra es correcta, lo que pasa es que se distribuye distinta, pues, golpea de distinta intensidad, ¿no?
A eso me refiero que los promedios siempre tienden tú sabes que...
Disfrazan la realidad,
exactamente. Y bajo ese esquema, donde tanto, la situación regional, la situación del empleo femenino, que ya perdí la cuenta de cuántos meses está por sobre, ¿no es cierto?, el 10%. La informalidad, todos esos elementos, ¿no es cierto?, dan cuenta que tenemos un problema súper estructural y que de alguna manera en el corto plazo es una dificultad mayúscula, porque de alguna manera esto está afectando, ¿no es cierto?, el potencial de crecimiento. Y por una razón muy simple: bajo nivel de empleo implica menor consumo de la familia, menor consumo de la familia implica menor demanda para las empresas, menor demanda para las empresas implica que contratan menos gente, invierten menos. Entonces, entramos en un loop que de alguna manera hace que esta situación requiera de abordarse hoy día como el principal problema económico que estamos viviendo.
¿Cómo se rompe ese círculo vicioso que mencionaba, ¿no?, José Luis, recién? Porque, claro, es verdad, si al final menos consumo, que es lo razonable, son todas acciones de sentido común, ¿no? Decirle, bueno, si hay riesgo de perder el trabajo o perdí mi trabajo, obviamente que se restringe el consumo y eso tiene un efecto directo, ¿no? Casi como una profecía autocumplida, esto de que en el fondo restringe el consumo, las empresas sufren eso y finalmente menor empleo y tenemos una economía que no es capaz de absorber la cantidad de personas que están buscando trabajo. Jorge Germán, ¿cómo analizando? Hay factores que tienen que ver con nuestra realidad, con cosas que se han hecho mal aquí o que estamos sufriendo las consecuencias, y otras que vienen, tendencias que son a nivel global, ¿no? ¿Cómo entendemos este fenómeno que está de alguna manera generando esta presión sobre el mundo del trabajo en Chile?
Muy buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, comentar un poco que la actividad económica, el PIB, ha estado estancado el primer semestre en nuestro país. El primer trimestre cayó un menos 0,5% con respecto al año pasado. El segundo trimestre subió 0,1%, ya, o sea, básicamente la actividad económica está estancada. Para el tercer trimestre se prevé un crecimiento del 1,5%, y recién en el cuarto trimestre un crecimiento en torno al 2,5%, y eso debería llevar que en el promedio este año crezcamos con suerte el 1%, ¿ya? Y eso se está reflejando en las cifras de creación de empleo, en que por primera vez en la historia, excluida la pandemia, el empleo cayó un 0,2%, es decir, se destruyeron 16.200 puestos de trabajo, y explicado principalmente por la caída del empleo formal, que eso es preocupante, en un 0,8% por quinto trimestre consecutivo, mientras que el empleo informal crece 1,6% por novena vez seguida, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que se está observando es que este estancamiento de la economía se está reflejando en esta caída del empleo por primera vez excluida la pandemia, ya desde el 2010, y también se observa de que la duración promedio de búsqueda de trabajo llegó a 8,1 meses. En promedio, los desempleados se demoran 8 meses en encontrar trabajo.
Un periodo muy largo, ¿no? O sea, muy duro también, porque son 8 meses sin remuneración, 8 meses de búsqueda. El seguro de desempleo tiene una cobertura, pero no alcanza ya a,
no llega
a hacer esas transiciones.
Efectivamente, y después también cerca del 18% de los desempleados se demoran más de un año en encontrar trabajo, y eso obviamente desalienta a las personas y puede llevarlo a incluso a salir de la fuerza de trabajo. Entonces, hay un componente interno. También está el componente externo, que tenemos esta guerra en Medio Oriente, que elevó el precio del petróleo a los $90 el barril. Hoy día nuestro tipo de cambio está rondando los 930 pesos, ¿cierto? Y eso obviamente también repercute internamente. Entonces tenemos factores internos, factores externos, que han llevado a la situación que estamos hoy día, que es realmente preocupante. Y yo creo que ahí, a propósito que tú mencionas el seguro de cesantía, yo creo que hay que revisar el seguro de cesantía, y dada la situación compleja desde el punto de vista estructural, que tenemos una tasa de desempleo estructural en torno al 8,5 de largo plazo, yo creo que hay que aumentar la posibilidad de que el seguro de cesantía dé más meses de prestaciones en la situación actual.
¿Y si yo haría una mayor cotización?
No mayor cotización, sino que se expanda por mayores meses, una mayor cantidad de meses de prestación.
Que se haga cargo de esta nueva realidad, ¿no?
Claro, que se haga cargo de esta nueva realidad.
Y que está costando más encontrar trabajo. Cuando hablamos de 8 meses de promedio, de nuevo, como decía José Luis, los promedios esconden en realidad, ¿no? Hay mucha gente. El grupo que más crece, creo yo que es muy sintomático, es el grupo que está hace más de un año buscando trabajo, ¿no? Y que con lo que eso significa. Y otra sensibilidad, que la conversábamos antes de entrar al programa, son aquellos que están buscando su primer trabajo, ¿no? Son como las dos puntas, ¿no?, de este problema, que generan una presión mayor, ¿no?, por la frustración que va acompañando eso, ¿no? Un joven que no logra encontrar su primer trabajo, ¿no?, y pasan 6-8 meses, ¿no?, sin poder lograrlo, es un periodo muy largo y genera desaliento y frustración. Lo mismo aquellas personas que de repente están más de un año tratando de encontrar trabajo, bajo el riesgo de lo que comentaba recién Jorge, ¿no?, que terminen también desalentados y dejen y salgan de la fuerza laboral. Cristóbal Kubik.
Bueno, buenos días, Gonzalo, José Luis y Jorge. Sí, efectivamente, yo comparto las cosas que se han dicho acá. Nosotros tenemos un problema estructural con el tema del empleo que venimos arrastrando hace mucho tiempo y que tiene componentes tanto externos como internos. Pero si uno compara en el fondo la trayectoria de la tasa de desempleo de Chile con el resto de los países de la región o con el resto de los países de la OCDE, vemos que Chile está por debajo del promedio en su capacidad de recuperar su situación pre-pandemia. Entonces eso algo te dice de que en el fondo no solamente son situaciones y responde a un escenario externo, sino que también algo estamos haciendo acá adentro que no estamos facilitando la generación de empleo. Y esto lo hemos hablado largamente en otros programas, de cómo en el fondo las políticas públicas que se han implementado, o algunas políticas públicas que se han implementado en los últimos años, han encarecido y han hecho en el fondo más difícil al mundo privado la generación de empleo. Hemos hablado del alza al salario mínimo, la reducción de la jornada de la jornada laboral, el aumento de las cotizaciones, se me ocurre también la ley de protección de datos, que eso también va a significar un costo para las empresas, que entiendo se debiese estar aplicando a fin de año. Entonces hay una seguidilla de proyectos e iniciativas que finalmente de poco a poco van encareciendo el costo de la contratación y hacen más difícil enfrentar esta realidad externa, que también es difícil. En el fondo hay como bien comentaba Jorge, estamos viendo en Medio Oriente cómo se están reactivando la técnica y que tiene un impacto directo en el precio del petróleo y que para nosotros, como una economía pequeña y abierta, tiene un impacto muy muy fuerte. Pero nosotros adentro tampoco estamos haciendo las cosas que se necesitan para hacer frente a esta situación externa. Entonces, yo creo que al menos existe, hay una constatación de este problema. Yo creo que el gobierno se está haciendo cargo de esto, primero con la ley de reconstrucción, pero segundo también viendo las declaraciones del ministro en la prensa el fin de semana, donde él reconoce que esto no es suficiente y que todavía hay mucho por hacer. Y eso, y en el fondo como esto es un problema estructural que se arrastra desde largo plazo, también las soluciones no son simples y no son complejas, son complejas y nos va a tomar tiempo en el fondo poder recuperarnos, pero al menos yo creo que existe cierta preocupación y cierto consenso en el mundo político sobre la dirección que debiesen tomar las políticas públicas para hacer frente a este problema.
Y en eso, José Luis, ese consenso que menciona Cristóbal, ¿no? Del mundo político, yo recuerdo cuando recién se empezó a conversar sobre la ley de reconstrucción, ¿no?, la mega reforma, uno de los temas que puso el ministro Quiroga arriba de la mesa era este crédito tributario al empleo, ¿no? Y decía, para proteger empleo, que muchos en ese minuto lo miramos y dijimos, oiga, pero ¿para qué tanto?, que es muy caro. Y resulta que hoy día estamos enfrentando una crisis donde se están perdiendo empleo, ¿no?, y donde las empresas están teniendo que tomar decisiones difíciles. ¿Te hace más sentido ese instrumento hoy día de lo que hacía sentido en marzo?
No, la verdad a mí no me sigue haciendo sentido. Yo creo que efectivamente si uno como política pública va a intentar buscar mecanismos de incentivar al mercado del trabajo, yo creo que hoy día lo importante es generar incentivos a la contratación, porque precisamente, por dos razones, mira, una cosa, un sentido bien práctico. Eventualmente la destrucción de empleo siempre es malo, pero ese empleo de alguna manera tiene, gracias al seguro de cesantía, una suerte cobertura al momento de producirse la situación de desempleo. En cambio, la situación del desempleado, que tiene largos periodos de desempleo, como lo ha comentado Jorge, de alguna manera está en una situación de precariedad, y de alguna manera la asistencia, ¿no es cierto?, tiene que ir focalizada en aquellos que están en una mayor situación de desprotección. Y desde ese punto de vista, hoy día la preocupación es cómo de alguna manera en el corto plazo damos un impacto positivo para que revirtamos la situación. Y aquí el problema es el siguiente: no bastan los subsidios, Gonzalo. ¿Por qué? Porque los subsidios vienen a solucionar un problema transitorio. Nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, que el empleo se recupere y se recupere de forma permanente. Y lo segundo, los subsidios tienen la transitoriedad que de alguna manera vienen a compensar una situación de costos que eventualmente una empresa pudiese querer tomar decisión de contratar a alguien porque le aliviara un poco esa contratación. Pero el problema más de fondo es qué decisiones toma el gobierno desde el punto de vista de la política pública para que tengamos una mayor demanda de mano de obra. Y ahí nuevamente, también lo planteaba Jorge, tenemos de alguna manera que ver qué hacemos con la inversión pública pública, que en el pasado había estado muy rezagada, ¿no es cierto?, y que de alguna manera hoy día necesitamos que esa inversión pública, ¿no es cierto?, tanto en obras públicas como en vivienda, pueda movilizar la contratación de mano de obra. Y un elemento adicional, que lo leí en alguna de las minutas, creo que fue del puente. Por ejemplo, hoy día si nosotros iniciáramos la ejecución de una obra pública, a lo mejor lo que tenemos que hacer es, en vez de contratar dos turnos, un turno diurno y un turno nocturno, de forma tal de que esa misma obra se ejecute en un plazo menor, pero contratas una mayor cantidad de gente. Probablemente puede tener un costo adicional, pero si de alguna manera tiene un impacto directo en la contratación de mano de obra, que esa es la problemática que hoy día tenemos que enfrentar en el cortísimo plazo.
Eso, el impacto en el corto plazo es una de las preocupaciones que debiera tener el gobierno, que deben tener todos, ¿no?, las personas que están mirando este problema en el mercado del trabajo, en las oportunidades, ¿no?, de empleo. Vamos a una pausa y volvemos con otro equipo economista aquí en Directo al Grano.
Último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
¿Aló? Cami, estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
En el marco de su gira por Asia, el subsecretario de Agricultura Francesco Venecián confirmó que Chile podrá exportar cerezas a Vietnam sin tratamiento de frío. Además, las autoridades vietnamitas aprobaron el uso del System Approach como alternativa para los envíos, lo que permitirá mejorar las condiciones de acceso de la fruta nacional a ese mercado. El acuerdo beneficiará a los exportadores chilenos durante esta temporada y permitirá fortalecer la presencia de las cerezas en Vietnam. En la reunión también se abordaron posibles avances para la apertura de mercado vietnamita a las carnes chilenas y para el ingreso de arándanos y kiwis frescos. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. en Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro equipo economista haciendo un escrutinio al mundo del trabajo, ¿no? El problema del desempleo a propósito de las cifras que han golpeado, ¿no? 43 meses consecutivos por sobre el 8%, 4 meses por encima del 9%, con una fuerza de trabajo que tiene dificultades para crecer todavía y que un sector de desempleados cada vez con periodos más largos, decíamos, de espera, 8 meses promedio, nos decía Jorge Germán. Mencionaste el seguro de desempleo, Jorge, como una herramienta que, debido a esta nueva realidad, había que mirar, ¿no? Y yo creo que hay buenas razones para hacerlo, sobre todo porque esta nueva realidad parece que es de larga data, o sea, no va a ser algo que cambie muy rápido, y por lo tanto la política pública destinada a la protección de aquellos que han perdido su trabajo también debiera reaccionar, ¿no?
Sí, mira, como te mencioné, la última cifra de la encuesta del INE muestra de que la duración promedio del desempleo es de 8 meses y es la cifra más alta para el trimestre último. Y en ese sentido yo creo que hay que revisar el subsidio al desempleo, ¿cierto? El seguro de desempleo. Básicamente hoy día el primer mes te da un 70% de seguro, ya, del promedio de tu remuneración, y va bajando al segundo mes a 60, al tercer mes 45, y converge al sexto mes en 30% de tu remuneración. Y yo creo que, dada la coyuntura que estamos viendo hoy día, debería aumentarse esos porcentajes, es decir, que la prestación del seguro de cesantía sea mayor, que parta, por ejemplo, el primer mes no en 70, en 85, y vaya convergiendo, no que termine en 30, sino que tal vez 45 por ciento del salario, ya, porque hoy día estamos en el pic de el promedio de 8 meses para encontrar trabajo. Y por otro lado, también no hay que solamente preocuparse, cierto, del seguro de cesantía, sino que también hay que de alguna manera fomentar que la gente encuentre empleo, y yo creo que ahí hay que fortalecer la OMIL, que son las oficinas municipales de intermediación laboral, ya, a través de una asistencia administrativa local a un sistema nacional. O sea, hoy día la OMIL están ubicadas en cada una de las municipalidades, y yo creo que de alguna manera hay que integrarla en un sistema nacional de información más moderno de intermediación laboral, incluir el tema del uso de la inteligencia artificial para que se facilite esta interconexión entre las personas que están buscando trabajo, las empresas locales que también están buscando trabajadores. La OMIL son oficinas que están a lo largo de todas las municipalidades de nuestro país, pero muchas veces cuesta esa interconexión entre el trabajador y la empresa, y aquí hay que hacer un sistema nacional y moderno de intermediación, juntarlo también con la Bolsa Nacional del Empleo, con el Seguro de Cesantía, ¿cierto? Hay que armar una gran base de datos para, de alguna manera, impulsar la creación de empleo por ese lado, creo yo.
Son varias las medidas, ¿no?, que menciona Jorge y Cristóbal, que buscan, ¿no?, de alguna manera reaccionar, una reacción rápida, oportuna también respecto a la autoridad. Lo hemos mencionado, se está transformando en un problema de prioridad, ¿no?, del país, el tema del desempleo, la falta de generación de empleo, la falta de crecimiento, que es el origen, ¿no? O sea, al final del día, todas estas medidas tienen sentido en la medida que el país vuelva a crecer. Cristóbal Cubic.
Sí, aquí en el fondo el problema es tan estructural y tan grande que se necesitan hacer muchas cosas y se necesitan apuntar a medidas de corto, mediano, largo plazo. Me hace mucho sentido lo que comenta acá Jorge de en el fondo reformular un poco el seguro de cesantía, de generar mejores conexiones entre la oferta y la demanda de trabajo. Yo le agregaría a eso otras dos cosas que creo que la política pública tiene que considerar para hacerse cargo de este problema. En materia de corto plazo, yo creo que hay que hacer activaciones localizadas, focalizadas en ciertos sectores, que es un poco lo que se está haciendo con la ley de reconstrucción y el sector de la construcción, con la reducción del IVA, que debiese dinamizar ese sector. Pero segundo, yo creo que hay algo que tiene que ver también con la cultura en la que se legislan la, las leyes en nuestro país, porque a mí me da mucho la sensación de que cuando se legisla y se habla esto de que el costo lo va a subir el empleado, lo va a asumir el empleador, un poco como que nadie se hace cargo de ese costo. Y hoy día un poco estamos viendo las consecuencias de muchas leyes y muchos proyectos de ley que se fueron aprobando, que en el fondo se le pedía al empleador que se hicieran cargo y no se asumía en el fondo el costo que hoy día estamos viendo que está pegando en el empleo y en las tasas de desempleo que estamos viendo en los últimos informes del INE. Entonces yo creo que ahí hay un tema de cultural de cada vez que en el fondo estamos legislando sobre alguna materia, preguntarnos cómo le afecta esto a la empresa, cómo le afecta esto a la capacidad de los privados de generar empleo. ¿Le estamos facilitando la vida o no al sector privado, que son quienes finalmente otorgan la gran cantidad de empleos en este país? Y lo tercero, que tiene que ver también con el vínculo con esto, con el mundo educacional. Yo creo que en el país también tenemos una crisis educacional donde no nos hemos hecho cargo de adaptar nuestro sistema educativo a la nueva realidad del mercado laboral. O sea, hoy día las capacidades que se tienen para ingresar al mercado laboral son distintas a las de hace 10 años atrás y probablemente van a ser distintas a las de los próximos 10 años, y no estamos teniendo un sistema educacional capaz de moldearse a esos cambios, a esas capacidades de integrar el uso de la inteligencia artificial en distintas profesiones y finalmente entregar más capacidades a los trabajadores para que puedan generar mayor productividad, sobre todo pensando en los trabajadores profesionales, jóvenes que están ingresando hace poco en el mercado laboral. Yo creo que en el fondo, como comentaba, es tan grande el problema que se tiene que abordar desde muchos frentes, desde lo inmediato, desde lo estructural, que es vincularlo con el sistema educacional, y también con las medidas de largo plazo, de cómo hacemos que el país sea atractivo para invertir, cómo logramos en el fondo retener inversión extranjera directa que finalmente pueda generar empleo, generar fuentes de trabajo, y finalmente que es lo que buscan estas políticas, que es generar bienestar en las familias del país.
Así es, ¿no? Y lo mencionaba Cristóbal, esto es verdad, se fue acumulando un costo, o sea, como casi pagamoya, ¿no? Es decir, oiga, esto costó al empleador, así que usted no se preocupe, no lo va a pagar. Y claro, tanto fuimos al costo del empleador para lo previsional, para las 40 horas, para el salario mínimo, ¿no? Que finalmente se produjo el efecto golpeando, ¿no? El desempleo golpeándonos, también reduciendo la capacidad, el costo laboral, reduciendo la capacidad de generación de nuevo empleo. ¿De qué manera, juntándolo con lo que mencionaba Jorge, ¿no? La UMIL, que uno dice, bueno, son como islas, ¿no? Son 345 oficinas, cada una isla, busca de alguna manera reaccionar como bolsas de trabajo, mejorar esta intermediación como una manera también de alivianar la carga tanto de la persona que busca trabajo como también de las empresas que necesitan, ¿no? Conectar con mano de obra, con trabajadores que estén buscando esos trabajos que ellos ofrecen.
Bueno, mira, esto es recontra importante porque en definitiva, tal como lo decíamos en la parte primaria del programa, hoy día tenemos 8 de 16 regiones con tasas sobre el 10% de desempleo. Entendiendo además que cada región tiene una particularidad económica regional. La situación del norte con el sur, con el centro, tienen particularidades, ¿no es cierto? Algunas son intensivas en algún tipo
de actividad. Si uno hace ese análisis y mira dónde se ha producido un mayor desempleo, son regiones que no están vinculadas a sectores más pujantes, ¿no? La minería en el norte o la salmonicultura en el sur, en el mundo de la agricultura y en el mundo de la zona central, ¿no? La octava región, la región de Valparaíso, la región
del Maule,
el
Bío, del
Maule, Ñuble, claro. El mundo, ese es el mundo que ha quedado como más golpeado, ¿no? Respecto de esta,
en donde se mezclan actividades de servicio, ¿no es cierto?, con algunas actividades productivas agrícola, como la agroindustria, la actividad agrícola. Ahora, ¿por qué es importante que de alguna manera refocalicemos en la importancia de la OMIL como un vehículo para solucionar, ¿no es cierto?, y abordar el tema de desempleo? Porque de alguna manera, como lo hemos comentado, tiene la particularidad de que las municipalidades tienen el catastro de sus empresas empresas que pagan sus patentes municipales en la propia municipalidad. Y por otro lado, ¿no es cierto?, son capaces de catastrar, ¿no es cierto?, las familias más vulnerables, las personas que están en situación de desempleo. Por tanto, desde ese punto de vista, si esas oficinas municipales de intermediación laboral tuviesen una estructura de sistema, como se ha planteado, si tuvieran una estructura de dotación, para que ustedes tengan una idea, los auditores, es gente que está en la municipalidad, que va a una empresa y le dice, mire, yo soy de la MIL de la municipalidad de XX, vengo a plantearle porque nosotros queremos ver si usted tiene la posibilidad de ofrecer puestos de trabajo. Mira cómo funciona. Ahora, si eso, en vez de hacerlo uno a uno, tuvieras un sistema integrado donde las empresas pudieran rápidamente plantear sus necesidades,
hacer
de demanda,
el match entre hacer la necesidad,
podríamos darle
y la oportunidad,
podríamos darle una dinámica, ¿no es cierto? Y eso lo vinculamos, como se decía, con la Oficina Nacional de Empleo, lo vinculamos con los subsidios, porque efectivamente, ¿no es cierto?, si yo tengo,
se gatillan inmediatamente,
en ese sentido, generar un ecosistema que en el corto plazo pueda abordar, ¿no es cierto?, esta problemática de desempleo. Yo creo que ahí hay un tema de falta de gestión en coordinación desde el gobierno central con los gobiernos municipales, que pudiese tener un resultado bien concreto en términos de enfrentar esta problemática del desempleo.
Ha estado lento el Ministerio del Trabajo, ¿no? El ministro en asumir, como más allá de las crisis, más allá de las cifras, ¿no? En esta gestión, ¿no? Como lo mencionaba recién José Luis, hay gestión por hacer, a veces uno dice microgestión, llegar al detalle, ¿no? A la oportunidad, a lo pequeño, pero que genera impacto, ¿no? O que da la sensación, al menos, la percepción para la ciudadanía de una preocupación mayor. Jorge Germán.
Sí, en la agenda no ha estado el tema del seguro de cesantía, de fortalecerlo, dada la coyuntura actual, no está dentro de la agenda, tampoco está dentro de la agenda el tema de la OMIL, que también hay que modernizarla. No hay que olvidar de que las encuestas, cuando le preguntan a las personas con quién se siente usted más cercano de los políticos en general, y dicen con el alcalde.
Son los alcaldes los que lideran eso siempre.
Claro, cuando las personas tienen problemas, ¿dónde se acercan? En la municipalidad. ¿No se acercan al ministerio o a la subsecretaría, ya? De un ministerio en particular. Entonces, por eso es que la OMIL son súper relevantes en la coyuntura actual como una fuente para que las personas encuentren empleo, un lugar donde puedan buscar empleo, también armar su currículum, prepararlos también para que puedan enfrentar una entrevista laboral.
¿Y por qué crees tú que el ministro Tomás Rau, ¿no? No ha privilegiado un camino como ese, ¿no? Que parece que ser bastante certero, digamos, o sea, ir directamente a la interconexión o la intermediación entre aquellos que van a buscar ayuda a los municipios, sobre todo los sectores más vulnerables, y las empresas, ¿no?
Mira, lo desconozco, pero bueno, yo creo que por la experiencia que he tenido yo fui jefe de estudio del Ministerio del Trabajo en parte del gobierno de Piñera II. El tema de la OMIL es relevante, lo conocí in situ, trabajando con el CENSE, haciendo cosas con el CENSE. El CENSE es el organismo que está ligado, ¿cierto?, a la OMIL, y siempre fue un tema de que esta había que potenciarla. Yo creo que ya es el momento de hacerlo. Y crear algún programa, algo en particular que haga que mejore el sistema, ya que esté comunicado toda la OMIL, que también se le aplique inteligencia artificial hoy día que ya está disponible a este tema, porque yo creo que la OMIL ahí hay que hincar el diente para que las personas puedan encontrar empleo más rápidamente.
Ahora, mirando 360, ¿no?, el problema del empleo, porque nos hemos enfocado y estamos viendo las consecuencias, ¿no?, y haciéndonos cargo de eso, pero también hay un efecto del que no hemos conversado, pero que es real, y que es el retroceso de la inversión pública, el retroceso de la contratación pública. ¿Ah? Porque uno tiene que sumar uno más uno también, pues sí, aquí hemos tenido un primer semestre donde estaba marcado por los recortes fiscales, ¿no? Esos recortes fiscales, ese menor gasto fiscal, obviamente que tiene un correlato en un menor consumo en distintas dimensiones, y por otro lado la contratación pública, que fue objeto de grandes cuestionamientos durante el gobierno anterior. O sea, tuvimos, poniéndolo en simple, ¿no?, venimos saliendo un gobierno de izquierda que usó la inversión pública para sostener el consumo y que también usó los recursos públicos para sostener el empleo, ¿no? Siendo un gran contratador. ¿Esos dos efectos han retrocedido o han cesado? ¿Se están asumiendo los costos de eso en el corto plazo? Cristóbal Cubic.
Sí, yo creo que algo de eso hay, en el fondo, de sincerar un poco los números. De lo que estamos viendo ahora no es en el fondo fruto de lo que ha ocurrido en los últimos meses, sino que es la consecuencia de muchos años de decisiones y de encarecimiento también de los costos de contratación. Y lo que tú dices es muy importante, porque finalmente los que generan los que producen en el fondo y los que generan, los que agregan valor en la economía chilena generalmente es el sector privado más que el sector público. Y con esto en el fondo no quiero decir que no se requiera la función pública, pero sí en el fondo que el desempleo en el fondo se mantenga con cifras más estables en base a el empleo público, te indica también de que hay un problema en la parte productiva, de que la parte productiva del país no está siendo capaz de generar puestos de empleo y no está siendo capaz de generar trabajo, y es para mí el punto más relevante de estas cifras. Como bien decía José Luis, en general las cifras y los promedios esconden cosas, tanto a nivel local, regional, pero también desde dónde viene en el fondo el problema del desempleo. Cuando vemos, por ejemplo, que la tasa de desempleo se podría más o menos mantener estable, pero en contraparte aumenta mucho, por ejemplo, el empleo informal, también es una mala noticia. O si es que el desempleo se mantiene estable, pero sube la contratación pública versus el privado, también es una mala noticia, por más de que el promedio en el fondo pueda ser estable. Entonces, yo creo que por ese lado es una buena noticia de que se estén sincerando el problema de la contratación en el mundo privado, en el mundo productivo, digamos, porque le permite en el fondo también a la clase política hacerse cargo y el fondo mirar más claramente el problema que si bien lo venimos arrastrando hace muchos años, ahora pareciera ser que como que el 10% que nos estamos acercando cada trimestre es como una cifra psicológica que moviliza de alguna manera a la clase política para que estos temas sean relevantes en la agenda. Entonces yo espero que este boom en el fondo mediático pueda ser canalizado de buena forma y que se pueda traducir en proyectos de ley y no solamente en proyectos de ley, sino que también en gestión de corto, mediano y largo plazo que de verdad hagan frente al problema de la creación del empleo en el mundo privado.
Bueno, de esos efectos, ¿no? De los efectos de haber tenido un cambio en la reacción del gobierno frente a un déficit, ¿no? Público creciente, casi insostenible, la absorción de nuevo de desempleo a través de la contratación pública o del gasto público. ¿Y cuánto está golpeando eso, ¿no? Ya a 6 meses, vamos para el 7º mes de gobierno del presidente José Antonio Kast. Vamos a la pausa y volvemos en directo a Grano.
Evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento, con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
En el programa auspiciado por Vice Vida, estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Ahorro tú!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
¿Supiste?
Lo más increíble es que el negocio casi se cayó.
Nadie sabía de la fusión.
Esas historias que vas a querer contar están en DF+. 6 años revelando cada domingo las historias detrás de las decisiones empresariales, políticas, culturales y personales. Suscríbete a DF+.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, Ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Jugabet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las cinco grandes ligas de Europa. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugabet. Haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Sodimac cumplieron 19 años con su programa Construyendo Sueños de Hogar, una iniciativa que cada año busca devolverle la vida a miles de barrios del país mediante la restauración y mejora del entorno e infraestructura de miles de comunidades, además de brindar apoyo a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Durante estos años han sido más de 32.000 manos trabajando juntas de norte a sur, 16.000 voluntarios que han hecho realidad 1.080 proyectos. Dentro de los lugares beneficiados encontramos recintos educacionales, centros de rehabilitación y clubes deportivos de barrio de diferentes regiones del país. Construyendo Sueños de Hogar es un compromiso de Sodimac con nuestro país y todos quienes lo habitan. Descubre todas las iniciativas a lo largo de estos 19 años en construyendosueñosdehogar.cl.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Bueno, hoy día es lunes, lunes de economistas, también lunes de directo al empleo, ¿no? En esta alianza entre Teamworks y Radio Agricultura, las mejores empresas no solo buscan talento, lo transforman. En Teamworks impulsan el crecimiento de las organizaciones con soluciones en servicios transitorios, outsourcing, reclutamiento y selección, hunting profesional, capacitación y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en teamwork.cl. Y justamente aquí estamos ya en de vuelta en directo al grano. Es un cambio en nuestro elenco. Despedimos a nuestros panelistas anteriores, ¿no? A José Luis, a Cristóbal, a Jorge. Y le damos la bienvenida a Juan, que nuevamente está con nosotros acá. Juan Bravo, experto en temas de empleo. A Gonzalo, de Teamworks, ¿no es cierto? Y que también, Gonzalo Rivera, tengo mucho que contarnos porque han pasado cosas en esto de desempleo. Entre un director al empleo y el otro han pasado cosas, así que vamos a partir con Juan. ¿Por qué? Porque recién el viernes tuvimos la cifra de desempleo 9,5, una cifra que claro, genera preocupación, genera mucho sentimiento, ¿no? Frustración también en quienes lo están buscando. Se consolida un promedio de más de 8 meses de búsqueda. Ah, lo que como todo promedio esconde realidad, porque que el grupo que más crece me parece que lleva más de un año sin encontrar trabajo. Bienvenido, Juan Bravo.
Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, las últimas cifras muestran una profundización del deterioro que ya veníamos viendo, ¿cierto? Más allá de la tasa de desempleo, que por supuesto es muy alta, ¿cierto? 9,5% es muy alta en términos históricos. La década pasada la tasa de desempleo en Chile promedió 6,9%, ¿cierto? Pero yo te diría que se suman otros factores que muestran cómo se agrava la situación. Lo primero es que tuvimos una destrucción neta de 16.000 empleos en el último año. Y ese es un factor nuevo porque hasta el mes anterior todavía se creaba algo de empleo. Los empleos de mala calidad superaban a los empleos que se destruían de buena calidad. Ahora el empleo informal no alcanza a compensar la destrucción de empleo formal y eso entonces genera una destrucción neta de empleo que no veíamos desde el trimestre febrero-abril de 2021. Entonces, efectivamente,
en plena pandemia.
En plena pandemia. Y lo otro, que a mi juicio es uno de los factores más preocupantes, es cómo se va acelerando la destrucción de empleo asalariado formal en el sector privado. Se destruyen 145 mil empleos de ese tipo en el último año, ya llevamos 7 meses consecutivos. Esto partió cuando empezó a caer la actividad económica a partir de enero de este año y eso ha ido increciendo. Y dentro de eso, la destrucción de empleo asalariado formal en MIPYMES. Ahí se han destruido 156 mil en el último año y eso nos muestra entonces que este escenario complejo es a ese tipo de empresas al que más le ha estado afectando, y eso es lo que está hoy día empujando el carro del empleo hacia abajo.
Es verdad, las MIPYMES son los primeros, no los únicos, pero los primeros en sufrir las consecuencias de los problemas que estamos viviendo en materia de empleo. Una crisis en materia del trabajo que ha generado, también genera oportunidades, ¿no? Porque hay mucha gente deseosa de trabajar, que está buscando con ansiedad encontrar una oportunidad, y resulta que para Teamwork, que es un intermediador por naturaleza laboral, ¿no? O sea, hacer, me recuerdo que nos contaba Paula, hacer el match, ¿no? Entre aquellos que buscan trabajo y aquellos que encuentran, ha estado muy movido, ¿no? De hecho, la semana pasada, a propósito de la minería, ¿no? Ustedes realizaron una actividad muy importante, Gonzalo.
Efectivamente, Gonzalo. Nosotros la semana pasada lanzamos el Hub de Minería, que era una plataforma de inteligencia artificial que generaba el puente, el match, entre las ofertas laborales de más de 50 empresas que trabajan en la gran minería y también empresas proveedoras de la minería, con las personas que estaban buscando trabajo. En este Hub de Empleabilidad tuvimos bastante éxito, postularon más de 10.000 personas y logramos hacer este puente entre el empleo y estas necesidades de cada persona.
Más de 10.000 postulantes en este MinerIA.
MinerIA, efectivamente, efectivamente. Es una plataforma bien, bien amigable, que al final lo que hace es entender bien el perfil de cada persona. Y al momento de entender bien ese perfil, analiza todas las ofertas laborales que están dentro de esta plataforma, con lo cual hacía el match de manera automática. Y gracias a esto tuvimos muchos postulantes y muchos matches.
Qué buena, buena noticia, ¿no? Y lo mismo ocurre respecto de, ahora en términos transitorios, pero con oportunidades, ¿no? Mucha gente que está buscando trabajo y también, aunque sea un trabajo temporal, se transforma en una oportunidad, y aprovecho todo que vienen los cyber, ¿no? Toda esta compra de momento, esta oportunidad, que también mucha gente está buscando esas ofertas, ¿no? Estamos con el consumo en nuestra economía bastante deprimido. ¿Qué oportunidades están mirando ustedes respecto a estos cyber?
A ver, entre los días 5 al 7 de octubre está el evento comercial Cyber Monday. Nosotros, desde el punto de vista de Teamwork, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos ayudando a la contratación. ¿Y por qué? Nosotros, a contar del 1 de septiembre, estamos aperturando más de 5.000 ofertas laborales.
5.000 ofertas laborales, ¿no? ¿Cómo, si alguien está escuchando la radio hoy día y dice, hay una oportunidad para el Cyber Monday de trabajar a propósito de esa campaña, ¿no? ¿Cómo lo hace para poder ser parte de eso?
Lo que tiene que hacer, tiene que ingresar a www.team-mediowork.cl o también puede ingresar a nuestras redes sociales, donde podrán visualizar estas 5.000 ofertas laborales. Estas ofertas están relacionadas sobre todo con el mundo de la logística y el retail, de manera que estos son empleos que son transitorios, que duran aproximadamente 3 semanas a 1 mes.
Ya. Pero una buena oportunidad, ¿no? Sobre todo para aquellos que están. Y quiero reflejarme en eso porque y preguntarle a Juan, tú ibas mencionando ciertos sectores, ¿no? Más golpeados, el mundo de la pyme. Pero también cuando uno mira desde la lógica, los primeros empleos están muy golpeados. Hay gente que está buscando trabajo por primera vez. Uno puede mirarlo en el sector juvenil como un conjunto, pero sobre todo en distintas dimensiones. No solamente aquellos que buscan su primer trabajo de manera bastante transversal, ¿no? Por primera vez, quizá en mucho tiempo, incorporamos en ese sector no solo una mano de obra no calificada, ¿no? Sino que también mano de obra profesional. Juan Bravo.
Sí, efectivamente, este es un aumento que es transversal en la tasa de desempleo a través de los distintos niveles educativos. En el caso de las personas con educación superior completa, la tasa de desempleo está en 8%. Entonces, efectivamente, la verdad es que vemos que sube en todos los niveles. Por supuesto, eso está muy ligado a lo que es el desempleo juvenil, ¿cierto? Las personas jóvenes hoy día tienen una tasa de desempleo del 24% aproximadamente. Y Claro, muchas de esas personas son personas que acaban de terminar la educación superior completa, ¿cierto? Entonces, ahí se mezcla por un lado el problema de la falta de experiencia, que es transversal a todos los jóvenes, pero efectivamente ahí tenemos una discusión muy profunda que hacer en materia del segmento de educación superior completa, porque tenemos que ver cómo vamos a ir resolviendo el descalce entre la oferta formativa y las demandas del mundo productivo. Eso lo notamos al observar la heterogeneidad que hay en la tasa de desempleo, en el subempleo por calificaciones entre distintas áreas de estudio, ¿cierto? Y eso es un tema, como te digo, que tenemos que empezar ya abordarlo, porque hoy día, en la actualidad, el segmento más importante de la fuerza laboral, ese es el segmento con educación superior completa. Hace 15 años atrás era minoritario, pero hoy día ese es el segmento mayoritario, por lo tanto tenemos que empezar a abordar ya más profundamente ese desafío.
Así es, ¿no? Es parte de esta nueva realidad en materia de empleo de ese sector, justamente el sector profesional, el que está presionando por mejores oportunidades. ¿De qué manera también Teamwork, Gonzalo, antes de irnos de directo al empleo, de qué manera Teamwork está haciendo también esa intermediación, ese puente, ¿no?, entre las oportunidades? Que, ¿cómo lo hacen de nuevo, nuevamente, estos sectores que están buscando empleo a veces por mucho tiempo?
Claro. Lo que nosotros estamos haciendo hoy en día es poder impulsar una herramienta que no es tan conocida en el mercado, que muchas veces no se conoce, que son los servicios transitorios. En manera bastante simple, ¿qué es el servicio transitorio? Pongamos un caso bien puntual. Una empresa del retail que se está sumando a este Cyber Monday tiene 500 personas contratadas, ¿verdad? Y como tiene que aumentar su operación, su capacidad, durante este periodo necesita poder aumentar su capacidad operacional, con lo cual en vez de ser 500 necesitan tener 300 personas más, llegar a 800. Como internamente no tienen la capacidad de poder reclutar, seleccionar, pagar las nóminas, pagar las imposiciones, ¿qué es lo que hacen? Externalizan este servicio con nosotros, a través de los servicios transitorios. Y nosotros nos encargamos de hacer todo el proceso. Reclutamos, seleccionamos, contratamos, pagamos las remuneraciones, pagamos las imposiciones. Una vez que el periodo de contratación termina, también nos encargamos de poder finiquitar a las personas. Y gracias a esto, nosotros estamos entregando muchos empleos a nivel nacional. Los servicios transitorios es la puerta de entrada al empleo formal, porque es un empleo 100% formal y 100% flexible.
Eso es, ¿no? Cuando necesitamos volver a crecer como economía, bueno, uno de los caminos también tiene que ver con lo que mencionaba recién Gonzalo Rivera de Teamwork, ¿no? Esta externalización de ciertos servicios que permiten que empresas medianas puedan asumir desafíos a veces temporales, a veces más también de más largo plazo, y hacerlo de buena manera. Le damos las gracias a Juan Bravo, a Gonzalo Rivera de Teamwork, que nos han acompañado aquí en Directo al Empleo. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a todos los que nos escuchan aquí en Directo al Grano y en Directo al Empleo estos lunes, ¿no? Uno de los temas que, más allá de la crisis, ¿no?, uno de los temas que está provocando mayor conversación entre los chilenos, también entre nuestra audiencia. Nosotros nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura. Ya vienen las noticias en nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente aquí en Radio Agricultura. Quédese con nosotros, ¿qué opinión? Ahí toda la mañana. Nosotros nos despedimos, un abrazo, chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.